Continuamos en Libertad Constituyente en el 107.0 de la FM y ya lo saben, en www.diariorc.com. Comenzamos ahora con el informativo internacional que hoy tiene el honor de abrir la señorita Rosa Amor del Olmo. Muy buenos días, Rosa.
Hola, buenos días a todos.
Pues bueno, nuestra querida amiga francesa.
¿Qué tal? Ya preparando las torrijas.
Pero, oye, tú estás acostumbrado a poner títulos en francés y nos vuelven locos. Porque ya, ¿qué hacen los que no saben francés? ¿Qué hacen?
Pues como yo, coger el diccionario.
Sobre todo con algunas palabras que son muy conocidas, pero son más bien familiares.
Ya,
y entonces esas las conocen menos los intelectuales. En mi caso. Porque yo, como sabes, estoy casado con una francesa y menudo de mi iría si no la entendiera. Llevamos más de 50 años casados.
Bueno, entonces ya está todo hecho y dicho. Claro.
Y mis hijos ya son mayores y son bilingües y tienen la doble nacionalidad. Mi mujer es de París y su madre, su origen es de ahí, de Normandía, cerca de...
De Bretaña,
sí. Cerca de donde tú estás destinada.
Sí.
Aunque ella de la zona más bien de ahí, del... más cercana hacia la costa.
Ah, sí. Hacia Nantes.
Sí, cerca de Nantes, pero en el pueblo...
No, Moutier y toda esa zona.
Sí, eso es. Está cerca de Nantes, más hacia el interior.
Es precioso, la verdad que...
Hombre, eso, es yo he estado bonito. por cariño hacia ella, lo he visitado y es una maravilla. Allí incluso he ido hasta Quiberon y la Presque Isle y he recorrido todo.
Sí. Ahora la verdad que tenemos un clima excelente.
Uy, claro, la primavera en Francia es única.
Sí, está todo precioso.
Porque es larga, a diferencia en España, que es muy corta, en Francia no, en Francia, sobre todo en el norte, es larga.
Ahora con los bosques y todo lleno de flores y
es
bueno,
maravilloso.
Todo el mundo tiene esa inquietud por poner las ventanas, las flores y cualquier rotonda tiene su todo lleno de flores, en fin, ponen mucha atención a eso.
Claro.
Y está todo muy bonito.
Bueno, pues venga, a ver tu informe.
Tenemos un poco de todo hoy.
Pues venga, a ver. Bueno, primero quiero que sepas que he defendido a los ataques que ha sufrido. Yo no tengo simpatía ninguna por Sarkozy,
sí.
Pero porque me parece un hombre hiperactivo, sí. Artificial. Bueno,
sí.
Pero sin embargo lo he apoyado completamente en el asunto de Toulouse. Uno,
sí.
En la decisión de dar muerte al que estaba poniendo en peligro las vidas ajenas,
sí,
como
sí,
ahora en la decisión de no andar con tonterías y discusiones sobre el entierro del señor este Mohamed
de Merat, sí.
Sí, de Merat, y que ha dicho que se entierre en Toulouse, toque a francés, ¿qué es eso de que lo entierren en Argelia? Además, si Argelia no quiere, pues se terminó.
Claro.
Y eso, así que he apoyado a Sarkozy, a pesar de las críticas que ha tenido en España por parte de esa corriente cobarde que se llama socialdemocracia, que nunca quiere decisiones sobre nada.
Claro, de echar balones fuera.
Eso
lo
es.
Único, claro, es que hay veces pues hay que tomar partido. Bueno, hay que hacer algo, hay
no
que hacer algo,
remedio.
Hay que actuar. Lo único que, claro, ahora se le ha criticado muchísimo porque justo pues a tres días de que Marine Le Pen ha dicho que cuántos de Merat, o sea, que cuántos
activistas
hay todavía en Francia,
escondidos.
Pues claro, se ha liado a detener a todo aquel
eso no me gusta.
Que tiene un atisbo de islamista radical, que por cierto aquí los hay desde el año de la Tana, o sea, aquí, bueno, en Cholé, por ejemplo, es un centro de... que está todo lleno de imanes y bueno, que aquí hay...
Pero si hace tiempo
en fin,
estaban ya en París.
Que todo el mundo lo sabe, dónde
claro.
Están ubicados. Todo el mundo lo sabe y creo que los tienen bastante controlados.
No, eso no me gusta de Sarkozy, eso no lo apruebo.
Y entonces ahora, pues claro, esto lo llaman el coup de filet, ¿no? El estogaliste, que
sí.
O sea, esto ya es el golpe de efecto.
Sí, echar las redes a pescar.
Eso, y han detenido en Nantes, bueno, en varios sitios, ¿no? A un montón de ellos, y sobre todo a cuatro dirigentes importantes.
No, y es que habrá muchos
inocentes. Consideran del jihadismo, ¿no?
Del
islamismo radical. O sea, que además, según él, son de los que llaman a la lucha armada y que son unos agitadores.
Pero tenemos la experiencia de que esas represiones sistemáticas, tanto en Estados Unidos como en cualquier país, la mayoría son inocentes. Habrá culpables seguro, habrá peligrosos seguro, pero claro, echando la red, como en el mar, se pescan muchos pescados que no tienen espada.
Claro, es que además los propios dirigentes, pues claro, han salido a hablar, digamos, para han tomado la palabra para decir que, bueno, pues que no se debe confundir la corriente musulmana, o sea, los musulmanes, su religión, con el judaísmo y con el...
Desde luego. Ahora está pasando.
Bueno, pues que es difícil, ¿no? Y que, claro, ahora pues ven una chilaba y un gorrito puesto y ya, pues...
Pues eso está pasando. Que,
claro, esto puede llegar incluso a crear unas corrientes de pánico, de persecución, de... Yo qué sé, de... Pues una cosa un poco terrorífica, ¿no? Socialmente hablando.
En Estados Unidos ya recordarás los dos fenómenos masivos que se produjeron. Uno fue el ataque de Pearl Harbor, que hizo sospechoso a todos los que tenían cara japonesa en Estados Unidos, aunque llevaron 100 años viviendo ahí. Y otro, ahora con Bush, el anterior presidente, con el asunto de Irak y de el derribo de las Torres Gemelas, pues igual, era la persecución al que tenía aspecto de árabe, nada más. Y ya y veían por todas partes armas de destrucción masiva o
pues
presencia de Bin Laden en todas partes. Estaba como Dios en todas partes. Y ahí guerras inútiles, horribles. Eso conduce
entonces,
a resultados muy malos.
Vamos un poco en plan pistolero, en plan de, pues eso, a detener a... Y claro, no sé.
En plan de sheriff.
Sí, eso es, en plan sheriff. Y yo creo que es un poco excesivo porque, repito, que aquí, o sea...
yo quería preguntarte...
Extremista lo ha habido siempre, vamos.
Claro, yo quería preguntarte, porque estarás mejor informada que yo, sobre la repercusión que ha tenido el asunto de Toulouse y sobre todo la actividad momentánea del presidente de la República, de Sarkozy. ¿Qué repercusión ha tenido sobre las posibilidades en las encuestas sobre las próximas elecciones?
Pues ahora va ganando François Hollande.
Ah, ¿otra vez? Porque
sí.
Hubo un momento en que ganó, tomó la delantera Sarkozy hace unos días. Ah, pues otra vez ha vuelto Hollande a coger la delantera.
Sí, ahora coge la delantera, después va Sarkozy, después Melenchón.
Sí.
Y que, por cierto...
¿A quién perjudica Melenchón?
Ha salido hoy Daniel Convandant, que es este de los verdes,
sí,
que es muy gracioso,
diciendo
que Melenchón era como Claude François, ¿tú te acuerdas de ese cantante?
Era un
tristecillo.
Sí.
Bueno, eso, pues que son iguales, que Melenchón y Claude François, que son lo mismo.
De luego tiene un pelo revuelto raro, ¿no?
Yo qué sé, porque esto ya es que, claro, salen a la palestra, pues ya son todos cómicos,
pero en fin,
ya es un
pero
teatro, claro.
Tiene bastante importancia que Hollande otra vez haya tomado la delantera.
Sí, claro. Y Marine Le Pen también va subiendo, ¿eh?
Sí, esa la sabíamos, que además Toulouse le va a subir como la espuma, eso es evidente.
Sí. No,
ella es natural que suba.
Luego Sarkozy, los sindicalistas, con Cherarqué, los líderes sindicalistas están acusando a Sarkozy, pues bueno, de manipulación de la opinión y de ser
verdad.
Un demagogo populista
y
de manipular todo lo habido y por haber.
Y eso es cierto.
Entonces, pues bueno, ahí va la cosa. Luego, pues por lo demás hay noticias un poco de, bueno, menores, pero graciosas, como por ejemplo la condena que le han puesto al perfumista Guerlain, que a mí me encanta, y precisamente cuando él estaba hablando del perfume que yo uso, además, de Samsara, un perfume, pues él dijo que estuvo
pero
trabajando
el fabricante,
como un
no.
negro.
Pero él no es el fabricante, ¿no?
Sí, el perfumista, Guerlain.
Pero es el propio fabricante.
Sí.
Pero no es, yo creí que era una marca muy antigua.
No, pero él todavía vive, o sea, él está señor muy mayor.
Habla de Guerlain.
Guerlain, el
claro,
propio perfumista.
Se conozco muy bien la marca de ese perfume.
Sí, claro. Entonces, en una entrevista, hace en 2010 o 2011, pues resulta que dijo que para hacer ese perfume, que él se había enamorado de una mujer y que ella no se perfumaba, que total, que para elaborar ese perfume, pues se había enamorado de ella, total, que dijo, entonces estuve trabajando como un negro. Entonces, por haber dicho eso...
¡Ay, qué tontería!
Pues le han
Dios
puesto
mío.
Una multa.
¡Qué barbaridad! Esa es la socialdemocracia. Eso
pues
es
eso.
Típico. Eso es socialdemocracia. Me preguntan,
nada.
¿Qué es la socialdemocracia? Eso.
Un revuelo por haber dicho eso cuando nuestro Benito Pérez Galdós lo dice en sus obras 40.000 veces.
Bien.
Sobre todo,
¿sabéis por qué, de dónde viene ese refrán? Poca gente lo sabe. Pero
de trabajar como un negro.
Sí, pero eso lo sabe, lo describe Fanon, el de la revolución de Argelia, que era médico, psiquiatra, como los negros tenían fama de no trabajar. Y eso era, y era porque la falta de sal, era el cansancio de la falta de sal, cuando los colonos le obligaron a vestirse. Porque cuando andaban con taparrabos, como toda la vida, trabajaban como el que más. Pero claro, obligados a sudar y tapados, perdían rápidamente sal, no podían, y eran muy castigados y tuvieron fama de que no trabajaban. Entonces tuvieron que decir ellos mismos, pero si yo trabajo como un negro, porque como los negros, y de ahí ya corrió el refrán por todo el mundo. Y en las películas norteamericanas de los años principios, de los finales del 20 y 30, lo puso de moda esa frase.
Sí, ¿no? pues ya Benito Pérez Galdós en Torquemada, en El Purgatorio, ya lo dice, lo de trabajar como un negro.
Sí, no, yo digo que lo dice un montón de veces. Lo pusieron de moda, no, sí. No que lo inventaran.
Claro.
Eso, no. El invento es muy antiguo, viene de los colonos.
Le han puesto una multa, bueno, al final se ha quedado en 6.000 euros, que para él no es nada, eso es nada.
Trabajando
una
como
tontería,
un negro.
Pero es el hecho.
También se dice trabajando como un chino, una también,
sí,
igual.
Sí, no lo sé, y lo que digo yo de trabajar en negro, ¿qué querrá decir también? Nos van a meter en el trullo también ahora.
Y los negros, que son aquellos que escriben para otros, pagados con un nombre oculto.
Eso,
los escritores que tienen su negro.
Eso es, de tener un negro.
Tú tienes que tener uno, tienes que decirlo. Porque si escribe un artículo diario, pues lo tienes que tener tu negro.
No sé si puede ser que me abaniquen un poco.
A lo mejor tienes tu negra. Vamos a ver.
Eso, pues así, entonces, claro, pues
hay un escritor, Cámara Leí, nigeriano, me gustó mucho cuando él empezó. Era muy jovencito y fue un buen escritor negro.
Claro,
hablo del africano, no hablo de los grandes escritores negros de Estados Unidos, que esos están consagrados.
Claro, pues eso es lo que sucede, que ahora los grupos estos antirracistas o no sé, pues echan encima, ya no
porque
se puede decir nada ni en broma siquiera.
Sí, nada. Eso es típico de la socialdemocracia, esa es.
Eso es. Como por ejemplo, como también es típico de la socialdemocracia, el parque de Euro Disney, que ahora va a cumplir los 20 años de su creación en París, vamos,
de
inauguración en París. Y han salido también, hay 150 manifestantes de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Que piden, pues nada, que les suban el 4% de salario, que les aumenten el salario un 4%, que les mejoren el 25% los domingos y que les den una prima de 390 euros por ser el aniversario. Porque tal, entonces, claro, el departamento de Derechos Humanos de la empresa, claro, de Euro Disney, pues la patronal, pues claro, alucinan totalmente.
Claro.
Y porque dicen que, claro, en tiempos de crisis, que les han subido ya en los tres últimos años, por lo visto, tres veces, y que les habían propuesto un 1,5%.
Para distinguir a los socialdemócratas, no hay más que ver quién dice, compañeros, compañeras, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, ya están, socialdemócratas, seguro.
Sí.
No hay ninguna persona que hable normalmente que a los nombres neutros tenga que añadirle un femenino. ¿Por qué?
Sí, bueno.
Si ya en neutro ya lo incluye.
Sí, esa es otra.
Ese es típico de la socialdemocracia.
Sí, sí. Pues nada,
claro, que tú no sabes, porque vives en Francia, que el colmo de la socialdemocracia fue la mujer de Felipe González aquí en España, que dijo miembros y miembras del partido.
Sí.
¿Sabía lo de miembras?
Sí, sí, eso sí.
Porque eso sí que es una creación literaria. Que eso merece estar.
Eso ha sido para pasar a la posteridad.
Miembra, claro. Sí, claro.
Sí. Muy bien. Sí, pues nada,
bien.
Por aquí. Estas son, también hay una, están organizando una huelga los controladores aéreos también de los aeropuertos, en fin.
Disculpa, Rosa, muy brevemente, si quieres, porque nos quedamos.
Pues ya te dejamos que informe. Informa de lo que puedas.
Pues nada, eso, una huelga de controladores también, porque quieren reducir plantillas también en varios aeropuertos menores, y bueno, pues ahí andan también planeando hacer de las suyas, así que bueno, pues por ahí van las cosas, así que nada.
Y las relaciones con, por ejemplo, Le Monde ha puesto de manifiesto que en España, en Barcelona, había incendios. ¿Te das cuenta? Yo sé que no lo hacen con ánimo contra España, pero aquí se circula mucho, lo dicen las televisiones, claro, los franceses para perjudicar a España hablan de 11 contenedores que se han incendiado en Barcelona. ¿Tú notas algo contra España o no? Yo no.
La verdad es que no, tengo que decir en su favor que suelen dar bastantes informaciones de forma normal,
claro,
o sea, que
pues ya está.
Incluyen ya a España en los noticiarios como algo normal. Pues la, España presenta sus tal, o pues la han desenterrado 120 cadáveres, parece ser, de lo de la guerra civil. En fin, que bueno, dan noticias de una manera normal.
Y ahora sobre los presupuestos y todo esto no están... De acuerdo, es lo que quería oírte, porque yo salgo en defensa con mucha frecuencia de Francia. Claro que tengo una enorme simpatía por Francia, pero nunca quiero ser injusto.
Todos los días hablan de España, pero no...
Objetivamente.
Sí, no hay una segunda lectura, de una manera normal e incluso...
Pero me alegro de ratificar lo que yo
sabía. A veces
sabía.
Con cierta admiración de que el pueblo pues está cansado, que no sé qué, o lo que sea, con la huelga general que ha habido antes de ayer, en fin, que todo eso.
Que no nos confunden con los griegos.
No, hay de todo, hay de todo.
Claro, pero en los periódicos serios y grandes no.
No, será la noticia normal. Es más, quizá la gente, el boca a boca, los que a lo mejor tienen una peor impresión.
Pero eso siempre ha habido, como los camiones con verdura, eso es normal, eso es la rivalidad en el mercado, los productos, eso es lógico.
No, porque... las instituciones y periódicos, eso me refiero. Es más bien la gente, a lo mejor sí.
La gente da igual.
Nos ponen de trafulleros, de eso que todos trabajamos en negro y todo eso.
Pues para decir, no podemos decir que trabajamos como negro.
Sí, eso.
No, que aquí hay mucha economía sumergida.
Eso es. Que nada, que somos todos que nos encanta la triquiñuela.
Bueno, pero el Lemón... Bueno,
y como es verdad en parte, pues muy bien.
El Lemón antes de ayer sacaba en primer titular, en primera página, eso de España se convierte en la gran preocupación de Europa.
Pero eso era verdad, eso lo dijo Prodi. Lemón ahí nada. El que lo dice, Prodi no, Monti. Eso lo dijo Monti literalmente. Y por tanto, Lemón lo recoge. Perfecto. ¿Cómo vamos a protestar de eso?
Vale. Ellos es que no pueden hacer tequiñuelas, que es distinto. Si pudieran, ahí está.
Bueno, pues Rosa Amor, muchísimas gracias. Lamento cortarla, pero es que nos hemos quedado sin tiempo.
Gracias a vosotros.
Vale.
Bueno, abrazos, besos.
A las torrijas. Un abrazo.
Dios.
Hasta luego,
muy buenos días, Rosa Amor. Saludamos ya a nuestro corresponsal desde Inglaterra esta vez, don Jesús Murciego. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy buenos días.
Muy bien, Jesús, ¿qué tal vas tú?
Pues muy bien, con muchas ganas de volver a España mañana mismo.
Uy, qué bien. ¿Vienes a Madrid o no?
Pues no, voy a ir a León.
Si te pasas por Madrid, me llamas y vienes a verme.
Ok, pues encantado. Muchas gracias.
Será fácil encontrar mi teléfono y llamas.
Y además tengo libre para ti.
¿Sí?
Vale, pues así lo haré. Si os parece, os voy a empezar ahora con la crónica desde aquí.
Os quiero...
Me preguntaba Lorenzo la semana pasada...
Sí, lo de la policía, la privatización de la policía.
Pues así es, lo he buscado y sí, es que...
Exacto, en dos condados, ¿verdad?
En el condado de West Midlands.
Exacto.
Y Surrey.
Exacto.
Que están un poco al norte de Londres. Y habla, he hecho unos contratos de 1.500 millones de libras.
De libras, sí.
Sí, y el contrato se puede expandir hasta 3.500 millones porque el Departamento de Interior quiere hacer unos recortes del 20% en seguridad. Son recortes tremendos. Y pues, van a hacer que le van a dar a fondos privados, a empresas privadas, contratistas privados. Poderes para investigar, detener sospechosos, investigar casos, responder e investigar incidentes menores y patrullar también los vecindarios. O sea, es una cosa que sorprende mucho, pero los periódicos aquí lo recogen dentro de un marco de privatización general de toda la policía en Inglaterra y Gales, que es un proyecto que tiene el partido Tory y que llevar adelante siempre con el apoyo de los liberales que dicen a todo que sí. Y bueno, pues esto es la noticia que hay, que a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno,
cuando lo leí la semana pasada también me sorprendió, por eso te lo preguntaba.
Pues sí, no se ha hecho mucho eco la prensa de ello, ha pasado la noticia bastante desapercibida, pero bueno, es un tema que para que hablar sin duda. Bueno, pues os quería también esta semana lo que ha sido el tema principal aquí ha sido la energía. Ahí el tema de la energía ha centrado el debate porque está surgiendo la crisis aquí que empezó con la subida la semana pasada en los presupuestos de 3 peniques en los impuestos de los combustibles, y eso pues provocó bastantes enfados en los transportistas, y junto con el alza mundial de los precios del combustible, que también se da en España, como sabéis, y es algo mundial, pues ha hecho que la gasolina sobrepase la barrera psicológica del 1,50, una libra de 50 peniques, y eso pues ha hecho que se empiecen a pensar, empiece a haber ruido de huelga. A ver, y se prevé para la semana pasada unas movilizaciones, y el gobierno ha dicho que no le ha quitado importancia, pero ha dicho una frase que ha sido muy comentada, que ha dicho que, bueno, no tiene importancia, pero yo, si fuera el conductor, llenaría el tanque.
Uy, oye, para nuestros oyentes, la libra y el euro.
1,19
euros la libra.
Efectivamente.
Claro, es cara la gasolina. Es que aquí en España yo estaba pensando en la gasolina de 95. Me parece que está a 1,47, 45. Depende de la gasolinera por Madrid. Jesús, por ahí ronda.
Quisiera hacerte una pregunta, si la sabes. ¿Por qué dos grandes empresas eléctricas alemanas han renunciado, se han retirado del concurso abierto por Cameron para construir 2 nuevos reactores nucleares de producción, y las dos se han retirado, y vienen toda la prensa económica de Europa?
Sí,
yo no sé por qué.
Es el segundo punto del orden del día.
Ah, muy bien.
Pues ha abierto mucho debate, ha abierto las razones esgrimidas son bastante simples. Dice que una reducción de costes, que quieren reducir costes, con lo cual no tiene mucho
eso
sentido.
Eso no es explicación.
Lo único que he encontrado en los periódicos. Hay que indagar más, lo haré.
Pero
porque
un momento, primero, las empresas alemanas se han retirado ellas. La reducción de costes implicaría que era Cameron el que lo suspendía. La noticia es contradictoria. Porque las empresas alemanas se retiran, han renunciado. Eso no puede ser para reducir costes. Al contrario, ellas, cuanto más ganen, mejor. Cuanto los costes sean más elevados, mejor para ellas. Así que no lo comprendo.
Pues voy a documentarme mejor al respecto, porque aquí las noticias no son muy descriptivas. Simplemente describen el hecho, describen el contrato, que eran 15.000 millones.
Sí, exacto.
Y hablan de del miedo que hay, del debate que hay en la sociedad, lo de Fukushima.
Que, por cierto, se ha grabado muchísimo en las últimas horas. Lo de Fukushima es trágico, porque se ha descubierto que es muy infinitamente más grave de lo que se había dicho.
Sí, ha llegado aquí, y aquí además se está debatiendo el debate de cara a futuro, que las próximas generaciones, la población está envejeciendo en las áreas, y hay unas áreas que están creciendo mucho, y no se sabe si va a haber posibles cortes, falta de energía en los próximos años por falta de planificación en estos años, en el pasado y actualmente.
¿Y cómo está hoy la popularidad de Cameron?
Pues a Cameron, como os decía antes, le han caído una cantidad de palos tremendos. Le han llamado irresponsable, le han llamado agitador. Ha dicho que ha provocado la crisis energética, porque como os comentaba antes, al decir que si yo fuera un conductor llenaría el tanque,
sí,
pues ha provocado auténticas avalanchas,
sí,
en los...
Yo me refería más bien a la crisis con la Unión Europea, a su decisión de no adherirse, como hizo sobre eso. Está igual que antes, ahí fue apoyado.
Ahí consiguió muchísimo apoyo y su popularidad subió mucho.
Eso,
subió.
¿Ha disminuido o continúa en Europa igual?
En
el tema europeo.
En el tema europeo es uno de los puntos fuertes y es donde es más valorado.
Claro.
Y es lo único que les... que la donde energía. Cameron consigue más apoyo.
Sí.
Porque es donde defiende más los intereses, o los británicos se sienten más defendidos por el primer ministro.
De cara a este dios, sí.
Sí, eso, pero en otras áreas le va bastante mal. La popularidad de Cameron está bajando mucho.
y siempre se confirma en los técnicos y los economistas ingleses que el motivo número uno de la negativa de Cameron a integrarse plenamente en la zona euro es debido al daño que sufriría la City. Es cierto.
Sí. La regulación británica, las leyes británicas de comercio y de banca son distintas a las europeas, y uno de los grandes factores que permite a la City mantener su independencia es
la libra.
Y por eso es algo irrenunciable para ellos, y mientras genere un 20% del sector financiero de los recursos británicos...
Del Producto Bruto.
Efectivamente, sí. Pues mientras sea eso así, pues no van a renunciar a ello, claro. Y van a defenderlo a capa y espada.
Bien. Muy bien, pues tener la iniciativa para seguir informando.
Muy bien.
Vale,
muy
pues... también unas previsiones que se ha hecho la CDE ha dado unas previsiones que han sido bastante malas, de que la economía británica se va a continuar contrayendo. El pasado trimestre, el último de 2011, la contracción fue del 0,3%.
Importante.
Y la contracción que espera la OCDE va a ser 0,1% para el primer trimestre.
Claro, el 0,1.
Sí.
Para el primer trimestre. Proyectado al año sería el 0,4. Proyectado, no significa que lo sea.
Exacto.
Sí. Y esto pues hace que la Triple A de Inglaterra está amenazada por Fitch.
Sí.
Y bueno, en general también ha habido una bajada en los precios de la vivienda, con lo cual
eso es interesante.
Indica que
la recesión, ¿no?
0,9% en el último mes, con lo cual se había recuperado, pero ha vuelto a bajar, y eso preocupa muy seriamente aquí.
Claro.
Vale. Muy bien, pues, don Jesús Murciego, ¿tiene alguna noticia más?
No, esto era lo que tenía para comentaros.
Pues te agradezco muchísimo.
Bueno, sobre todo, poco.
Muy conciso y muy al grano, muy bien.
Sí, si pudieras precisar en la próxima semana, porque es un tema importantísimo, el motivo de la retirada de los alemanes. Yo lo agradecería porque tanto indica lo que está pasando en Alemania respecto a los trabajos en el exterior, como lo que está pasando en Inglaterra, en el Reino Unido, para ver qué es que yo no comprendo por qué, y desde luego no me creo lo de abaratar costo, eso no me lo creo.
Sí, pues iré a fondo porque la noticia es muy poco clara, como usted dice.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, don Jesús Murciego. Tenga un fin de semana fantástico.
Venga, pues, hasta bueno, la próxima ocasión.
Y que lo pases bien por León, por la calle de Ordoño II.
Pues adiós, Jesús, y si vienes por aquí, llámame.
Claro, y por el hostal San Marcos.
Por ahí, efectivamente, por la catedral.
Exacto. Por la zona húmeda que llamamos.
Sí, efectivamente.
Efectivamente, ¿no? La conozco.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, don Jesús. Que tenga muy buen día.
Feliz semana.
Hasta pronto.
Adiós.
Hasta pronto. Despedimos a don Jesús Murciego, nuestro corresponsal desde Inglaterra, y saludamos a don Armando Merino, nuestro corresponsal desde Alemania. Don Armando, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días, Antonio y compañía.
Buenos días.
Hombre, Armando, esto ya es otra cosa. Este es mi amigo íntimo aquí, el músico. El músico, el que nos da las alegrías. Armando, venga, qué alegría tenerte al teléfono. ¿Cómo va? Antes que nada, háblanos de tus conciertos, de tu carrera, de tu música. Luego ya no hablas de Alemania. Pero yo estoy interesado mucho en conocer tu carrera. Aparte de las últimas noticias que fueron tan agradables, ¿qué ha pasado después?
Bueno, pues después ha pasado que estoy de vuelta en Múnich.
Eso
es. El lunes por la mañana. Y bueno, pues siguiendo el trabajo. Tengo un gran honor. El próximo fin de semana, pues aquí en Múnich, con una orquesta de músicos aficionados, amateurs, que es la orquesta que dirige el que fue mi maestro en España,
anda,
con el que yo estudié la carrera.
¿El de Barcelona?
El de Barcelona, sí.
Ah, sí, claro.
Con Jordi Mora, y me ha hecho, bueno, yo estoy emocionadísimo. Le voy a sustituir para dos ensayos que él no puede hacer.
¿Para lo sustituir?
Sí. porque él tiene unos conciertos en España y el encuentro que hacen este año la orquesta, que siempre se reúnen una vez al año en las vacaciones de Pascua, ahora la próxima semana, los dos primeros ensayos no los puedo hacer él y me ha pedido que los haga yo. Y para mí es un honor muy grande, por un lado porque conozco bien la orquesta y son músicos a los que me estimo mucho, y por otro lado porque la obra es nada más y nada menos que la octava de Bruckner.
Uf,
que para mí es...
Pero es difícil, ¿eh? Es difícil,
es increíble,
¿no?
Es muy difícil.
Yo la tengo catalogada como muy difícil.
Es muy difícil.
No la conozco de memoria como casi todas las obras que a mí me gustan, pero siempre me ha parecido una obra difícil. Por eso yo no la he buscado nunca. Sé que es buena, pero no...
Es realmente una obra difícil y no es para cualquier oído.
Yo creo que para el mío no es. Bueno, tú conoces mi gusto, verás, lo comprenderás, supongo, no lo sé.
Sí, lo comprendo bastante bien. De hecho, para que se haga una idea, Bruckner, que tuvo muy, bueno, una vida bastante complicada y ningún
Jacob,
reconocimiento.
¿Se llama Jacob o no?
No.
Es que hay un...
Pero, por ejemplo, Brahms se portó muy mal con él.
Uf, con la buena persona que era.
Con lo buena persona que era, efectivamente. Le lanzó críticas enormes y le negó su ayuda en Viena. Cuando Bruckner, desde un pequeñito pueblo de granjeros en Linz, se decide, tras una enfermedad muy grave y con 35 años, que es la gran diferencia de Bruckner con el resto de compositores, que él no es un niño prodigio.
Desde luego.
Él se decide a ser profesional con 35 años, ¿no?
Yo no conozco bien su vida.
Es una vida, pues ya le haré llegar algún material, porque
pero
es una vida...
No me gusta nada, no es humano lo que cuentas.
Yo eso no se lo perdono, Brahms, tengo que decir.
Fíjate. A mí no me gusta y tú me dices que peor tú.
Yo no se lo perdono, que no le ayudara, sino que encima no le... le lanzará críticas, pero muy fuertes. Muy
pero el nombre de Bruckner es que está un poco escondido tras la gloria de Schumann, de Brahms, de todo. Pero yo siempre sabía que era un gran músico y lo veo, sí, pero no llego a comprenderlo. Pero no por ser oscuro, ni barroco.
No. Es porque en Bruckner es una dimensión ya diferente. Hay que tener una visión global. Y se ha tocado muy mal. Hay muy pocos músicos que han entendido...
Ha sido mal interpretado.
Muy mal interpretado. No lo han interpretado bien, porque es difícil, porque son formas muy grandes y requiere un control de todo lo que sucede muy grande y a la vez una espontaneidad, ¿no? Y esto es lo que hace su música complicada, ¿no?
Bueno, amigo Armando, vamos a hablar de política, que es lo nuestro. ¿Y qué informes tienes para nosotros desde Alemania respecto a la situación de España, como está ahora en el ojo del huracán, cómo la ven, esos problemas que le achacan, ahora la reunión que hay en Copenhague, que es hoy, me parece, ¿no?
Sí, eso sí. Y la reunión, sí,
exacto. Hoy era el ministro, donde estaba de Guindo, a ver si ya ha recogido algo de la prensa que hable de los presupuestos españoles, o todavía no.
No he recogido nada, he estado en internet mirando las últimas noticias y no dicen nada en ninguno de los diarios importantes aún sobre los presupuestos de España. De hecho, me ha llamado mucho la atención, quería comentarlo en el programa, que las noticias hoy en los diarios, o sea, las noticias que aparecen sobre la huelga y las manifestaciones en España son meramente descriptivas. No hay ningún artículo de opinión,
bueno,
ningún
mejor.
Analista que...
Sí. Mejor. Que sea
para nosotros mejor,
muy
claro.
Bien.
No hay nada, por eso no traigo nada de las reacciones en Alemania a la huelga en España, porque no hay nada que comentar. O sea,
¿y se ha comentado mucho lo de Toulouse en Francia y en Alemania?
Sí, esto se comentó la semana pasada que yo estaba fuera y bueno, aquí lo que se comenta, pues sobre todo son temas de el miedo que tienen al ascenso de la popularidad del Partido Socialista. Los socialdemócratas
tienen pánico. Claro, de que pueda vencer a Merkel.
Exacto. Creen que es demasiado de izquierdas, lo han declarado en varias ocasiones el SPD.
No conocen a sus predecesores, que hicieron de la socialdemocracia lo que es hoy. Nada. Democracia, nada. Hombre, un poco más competentes que el resto, pero nada más. En cuanto a política, no es nada. siguen siendo lo que eran, socialdemócratas, que de socialistas no tienen nada.
No.
Aunque yo ahí los pongan como socialistas y figúrate cómo los pondrán en Estados Unidos, revolucionarios, comunistas.
Claro, claro. Y bueno, aquí el tema candente es la insolvencia, la quiebra de la gran empresa de droguería Schlecker.
Es que yo no conozco, en España no ha llegado ese eco.
Ah, pues es una droguería, muy importante.
Es una droguería, fábrica.
Es una fábrica, una droguería, pero la más, una multinacional, también tiene algunas en España y probablemente hasta ahora, antes de su quiebra, la empresa más de las más fuertes de Alemania. Es una empresa familiar, de tradición familiar.
Pues yo en España no he leído nada, y ningún periódico habla de esto.
Pues esto aquí ha sido muy importante.
Incluso yo suelo ojear y ver los periódicos, El Confidencial, los diarios que son económicos, no los de papel económico, pero en internet sí, y no he visto nada.
No, yo tampoco me he hecho yo eco.
Si tú nos puedes hacer un esquema corto, yo creo que sería interesante.
Sí, sí.
Si es, primero, pues, ¿sí? ¿A cuántos obreros afecta? ¿En qué repercusiones puede tener sobre la exportación alemana de ese producto, que será como los farmacéuticos, de primer orden, de consumo, y ver qué repercusión puede tener?
Pues tiene repercusiones grandes y por varios lados. A ver, para hacer un resumen de la historia, esta gran empresa Schlecker de productos de droguería, pues aproximadamente no, hace un mes y medio...
El nombre lo conozco, Schlecker.
Sí.
Ese lo conozco.
Pues declaró su insolvencia hace pues aproximadamente 2 meses, un poco menos de 2 meses. Y entonces el abogado que se está ocupando de la
suspensión de
quiebra,
¿o es quiebra?
La suspensión de pagos.
¿Es quiebra?
Es quiebra.
Quiebra.
Es quiebra.
Así, el pasivo es superior al activo.
Exactamente.
Eso es quiebra.
E implica que hay que despedir... Bueno, para empezar, se han cerrado ya 2.400 filiales de un total de 5.400 en toda Alemania. Estamos hablando de
Alemania nada más?
En Alemania nada más.
¡Qué barbaridad! ¡2.400 mala para Alemania!
Es malísima. No, la noticia tiene muchas consecuencias y también políticas, que ahora explicaré.
Hombre,
porque,
eso seguro.
De 5.400 filiales que tiene la empresa en toda Alemania, 2.400 ya se han visto obligadas a hacer, han cerrado como medidas para atajar la quiebra, ¿no?
La mitad, sigue.
La mitad. Y también, pues, prácticamente la mitad de los trabajadores, porque estamos hablando de 12.000 trabajadores que se van al paro.
12.000 despedidos.
12.000 despedidos, de una plantilla total de 25.000.
Pues también la mitad, exactamente igual, la mitad.
Y aparte, socialmente...
Bueno, y habrá que ver si se puede salvar la empresa o no. Esa es otra.
Claro, esta es otra. Porque, de hecho, socialmente el tema pues es dramático, ya que estos 12.000 trabajadores son mujeres. Porque son las cajeras, las dependientas. Claro. Es una política de esta empresa Schlecker que solo contrataba mujeres. No había ningún hombre al servicio de las tiendas. Solamente mujeres pues de baja formación que ahora tendrán muy difícil el acceso a otro puesto de trabajo. Porque estamos hablando de madres solteras, de también muchas mujeres de estas 12.000. Hay más de
¿Dónde está la central? ¿En qué ciudad, en qué estado está la central?
En Stuttgart.
Ah, Stuttgart.
En el estado de Baden-Württemberg.
¿En la Selva Negra?
Sí, exacto, en ese estado. Uh-huh. Y bueno, pues ante esta perspectiva, durante las pasadas 2 semanas, se intentó, por parte, a propuesta del abogado de la empresa y también del sindicato que representa a estos trabajadores, que se llama Verdi, como el compositor, curiosamente, se ha intentado construir una asociación, una especie de empresa temporal para dar trabajo a una gran parte de estas 12.000 mujeres durante 6 meses para poder tener un tiempo de
reciclaje.
De reciclaje, exacto. Y a la vez que se encontraba... algunos posibles inversores inversores que quisieran comprar esto.
Qué barbaridad, eso está muy verde.
Se han hecho eco cuál pueden ser las causas por qué una multinacional de ese
mercado
tipo, por qué.
Pues aquí los periódicos saluden a causas de una malísima gestión, de cómo es una empresa familiar, se están ahí aludiendo pues de corrupciones que no han salido a la luz, solamente son rumores, pero de corrupciones internas de la familia. todo parece indicar que hay peleas y tramas de poder muy fuertes dentro de la familia que han llevado a la empresa a la ruina.
Pero bueno, eso también
sucede bastante.
Sí, pero bueno, a veces eso son ramificaciones, pero los productos que vendía, por decirlo, que comercializaba, no tenían ya alguna competencia en otro tipo de producto. Imagínate la lejía, yo qué sé, o cualquier tipo de...
Pero estaría muy acreditado mucho tiempo en el mercado, estaría muy acreditado, eso no debe ser.
Claro, no creo que sea una competencia, exacto. Es una empresa muy acreditada.
A eso voy yo, si había cosas de competencia.
Yo creo que no.
Yo creo que no, hombre. Aquí en Alemania hay tres grandes empresas de este del mundo de la droguería, ¿no? Estaba esta Schlecker y luego hay otras dos más que yo sepa no tienen estos problemas, ¿no? Así que yo desde luego he buscado con mis medios encontrar dónde están las causas de esta quiebra, pero no los las verdaderas, ¿no?
Sí.
Y no las he encontrado.
Puede ser que haya habido una tecnología o una distribución, algo nuevo que no se haya adaptado a tiempo y ahora acuse las consecuencias de no haberse adelantado hace 2, 3 o 4 años. Eso también sucede con frecuencia. No lo sabemos.
Sí. Y, hombre, es posible que la competencia también tenga algo que ver en el sentido que yo recuerdo muchas veces en los que de a veces cuando vas a comprar y sí que se nota una falta de cuidado y de higiene en muchos de los productos.
Eso es fundamental. Pero eso quiere decir más bien que la empresa viene ya en un periodo de decadencia. No que le inicie así, eso señala que la decadencia es antigua.
Exacto.
Eso señala que ya ha reventado. Pero
claro.
Esa falta de pulcritud y de presentación, pues eso, claro, eso es grave para una empresa, sobre todo de higiene, de energía.
Claro, y de jabones, y de pasta de dientes,
de todo, de limpieza.
Exacto.
Claro.
Pues, caballeros, nos hemos quedado, lo lamento muchísimo, don Armando, nos hemos quedado ya sin tiempo para proseguir con el programa.
Pues enhorabuena, Armando, por tu programa, que tenga mucho éxito en la nueva dirección sustituyendo a tu maestro y a ver si próximamente nos informas como hoy si podemos averiguar más, que todo lo que sean crisis de grandes empresas interesa muy bien analizar las causas para saber si son producto de la situación alemana o defectos estructurales de la propia empresa.
Claro, aparte que lo que ha quedado en el tintero es que esta crisis está teniendo mucha repercusión política, porque la coalición entre los liberales y los demócratas cristianos está por los suelos, ya lo podremos explicar la próxima semana.
¿Y esta quiebra, qué tiene que ver, la quiebra que ha tenido que ver?
Pues ha tenido que ver que el FPD, los liberales, han vetado la iniciativa que hubo para obtener un crédito de 75 millones de euros para crear esta empresa intermedia.
Muy bien.
Y lo han vetado.
Caballeros, don Armando Merino, muchísimas gracias. Lo siento, nos hemos quedado sin tiempo.
Continuaremos.
Continuará.
Continuará, sí.
Muchísimas gracias, don Armando.
Muchas gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Adiós. Un abrazo fuerte.
Y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Bueno, y buen fin de semana también, por supuesto, a don Lorenzo Alonso. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Y, cómo no, al maestro don Antonio García Trevijano.
A vosotros. Y además, especialmente hoy a Lorenzo, que lo ha llevado muy bien.
Efectivamente, por cierto.
Yo he escuchado, me he tenido que escuchar mucho, me ha encantado.
No. Has actuado tú muy bien. Tanto con Morcillo, con Mochón.
Ah, Mochón, sí,
las varias veces que ha intervenido largo, la ha hecho muy bien, y a mí me ha encantado.
Pues por cierto, que también quería hacer un anuncio también antes de terminar el programa, y es que estamos trabajando en una entrevista para dentro de un par de semanas, para después de Semana Santa, con la embajadora de Hungría, que nos hablará, una entrevista muy importante, estamos trabajando en ella, no queremos vender la piel del oso.
Para que sepan los oyentes, es que la Hungría está siendo mal vista por el resto en la Unión Europea, porque considera que su constitución no es democrática.
Señores,
y como no hay,
15 segundos.
Sí, y como no hay ningún especialista serio de verdad en Europa en derecho constitucional, he invitado a la embajadora para discutir con ella y que yo vea de verdad en qué consiste. Porque va a ser importantísima esa entrevista para mí y también para la embajadora.
Efectivamente. Bueno, pues estas serán próximas entregas de Libertad Constituyente aquí en el 107.0 de la FM en Libertad Constituyente. Buen fin de semana, repúblicos.